ustedes lo estaban pidiendo, ustedes no cesaban en su reclamo, lo exigían, hicieron manifestaciones, bombos, platillos, pancartas, que vuelva. Está de regreso, está con nosotros, se suma nuevamente a las Mañanas del Futuro. Mati Esteban, ¿cómo andás? Además de Hola. Oscuras, ¿no?
Hola, sí, hemos tenido un, espero que leve corte de luz, de electricidad en el barrio, aquí en Villa Argüello, y bueno, estamos así.
Mati, ¿sos de esos vecinos? Yo acá no tanto por ahí, igual acá sufro bastantes cortes de luz, es como que me sigue, cuando vivía en el barrio de mi niñez y en el barrio donde está mi casa materna, ponele muchísimo corte de luz y muchísimo corte de agua. Y cuando me mudé acá al centro dije, bueno, acá va a cambiar la historia, a los céntricos no les debe pasar. No, prácticamente lo mismo, y siempre veo que a una distancia como que te diga 3 cuadras, siempre hay luz cuando a mí se me corta. Pero bueno, lo que quería decir es que en el barrio donde está la casa materna, tenía esos vecinos que al mínimo corte venían a tocarme timbre, no, a aplaudir. Chica, vos también se te cortó la luz. No, ya llamé a Adelab. Sí, gente como que no,
gente
no
que
tolera.
El toque.
Sí, no tolera que se le corte la luz, digamos. ¿Vos sí, sos sí, de este sí. tipo bueno, o sos más tranquilo?
Hemos reflexionado porque hemos tenido cortes de agua, cortes de luz en estas últimas semanas, sobre todo en esta última semana. Antes, quizás en estos 2 años que vivimos acá, no tanto. Pero hemos reflexionado aquí con mi compañera sobre los grupos de WhatsApp de vecinos que empiezan, se cortó la luz, entonces hay una fila eterna de 70 mensajes preguntando si se cortó en todos lados, si es la misma fase. Bueno, sí. Entonces, sí, hemos pensado en eso. Soy de los que salen a la puerta, si es de noche, a ver si a una cuadra o a 2 cuadras, tenemos la 122 aquí muy cerca, y entiendo que quizás sea otra fase y si se cortó la 122, listo, es general, es más grande. Y entonces es como, ahí sí me preocupo, pero si no, digo, bueno, ya volverá.
De una, me encanta. Bueno, no es sobre cortes de luz que te hemos convocado, igual, tengo que anunciártelo.
A ver. Estamos aquí como para comentar y seguir repasando cosas que han pasado en este 2020 y tienen que ver con novedades y pelis que hemos visto y que hemos estado observando detenidamente y tratando de encontrarles algunas vueltas, porque hay varias que nos han gustado, sobre todo, como siempre decimos, nosotros acá repasamos lo que es el género fantástico, sobre todo el terror, sobre todo la ciencia ficción, sobre todo aquellas películas que incluso pueden llegar a ser thrillers o de suspenso o de asesinos, pero nos gusta ese tipo de género. Y hemos visto varias en estos días que no nos hemos encontrado. Uh-huh. Hemos recuperado varias de también hemos visto otras que quizás no eran tan actuales, pero bueno, como estábamos viendo a John Carpenter, también hemos visto. Pero yo quería mencionarles hoy por lo menos una, después vemos si da para charlar alguna más. Hay una película que vi en estos días, se llama The Dark and the Wicked, La Oscuridad y lo Malvado, o algo así, o La Maldad.
Lo Retorcido también puede ser.
Es una película de este año y quizás, por lo que dicen varios de los que saben, no nosotros, pero varios de los que realmente saben de terror y que miran mucho terror, como que es una de las mejores, así, que ha tenido como cierta repercusión en festivales, etc. Es una película estadounidense, es del rango que nos gusta a nosotros también, independiente, no es de las grandes distribuidoras, nada de eso, sino que es una película independiente, tiene todo un registro en ese tono, y es dirigida por Brian Bertino, que es un director que tenía un par de películas antes, una que no vi, que se llama Monstruo, que por lo que dicen está buena, y hay otra que sí vi, que se llama Los Extraños, que es de 2008, típica película de Home Invasion, de esas de donde invaden una casa o entran...
¿Sabes qué me suena? Es la que protagoniza Liv Tyler, la hija del cantante, claro, que ellos como que están en una casa de luna de miel, sí. Aparecen unos enmascarados, hay una de las máscaras que es realmente terrorífica.
Sí, como sí. Que espeluznante son esas.
Invaden la casa.
Sí. Es todo un género, está muy vinculado también al género que inaugura Halloween, el del slasher o de esos géneros donde hay un asesino con un cuchillo. El de Home Invasion tiene que ver con, sobre todo con el avance, el entrar, el invadir una casa y tratar de nada, violentar o robar o generar una situación totalmente truculenta. En este caso, tiene mucho vínculo con esto que decíamos de Carpenter, porque hay toda una raíz ahí de la forma del asesino, las máscaras de estas son blancas, no hay una motivación muy clara, está bastante bien filmada, tiene como muchos momentos muy, muy bellos de violencia y de cuadres y de situaciones, cómo se van encadenando. A mí me gustó un poco más la segunda parte, está mucho más cuidada, tiene más plata, evidentemente, y tiene mejor iluminación, hay una cosita más delicada, se quiere, con respecto al cuidado de la historia de los extraños, ¿no? Pero bueno, la que queríamos mencionar era The Dark and the Wicked, que la verdad que es una película que primero se enmarca en un interior de Estados Unidos, una especie de campiña, una especie de pampa, llanura, una cosa muy de campo y muy terror rural, si se quiere, en donde acompañamos a dos hermanos que van a estar y a permanecer con su madre, que está cuidando a su padre enfermo, en coma, en agonía, no sabemos bien, está con una enfermedad muy grave. Y la madre insiste en que no deberían estar ahí. Bueno, y ahí comienza una serie de situaciones de sobrenaturales, de como si fuera una especie de sensaciones que se van transmitiendo. Primero, en la pantalla uno lo ve en una especie de clima constante que tiene que ver con la música, con el sonido, con ciertos claroscuros que maneja la forma en que se ilumina el plano. Y esto, este, en este, en este, en esta escasez de recursos que tiene tres o cuatro personajes, no tiene más que dos o tres escenarios, empezamos a entrar en una historia muy de mucha tensión, de muchísima tensión, sobre todo de estos dos hermanos que se van sintiendo invadidos, parecería, no ya con asesinos, cuchillos, etcétera, como en Los Extraños, sino con entidades que ellos no pueden distinguir y sentir y ver más allá de lo que pueden ver a través de las sombras. En este campo, en esta especie de chacra, tienen una manadita de cabras que las cuidan mucho, que las quieren, incluso dicen que como que las crían tipo como si fueran su familia. Bueno, hay masacres de animales, es muy, muy interesante la película, cómo va creando un clima muy hostil y muy tenso a medida que uno la va viendo, con esa escasez de recursos. Es muy recomendable la película y contiene, bueno, las actuaciones de todos ellos, desde la señora esta que es la madre y pasando por los hermanos estos. Es muy impresionante cómo actúan esta gente. Me hizo acordar en una relación así medio traída de los pelos, pero me gusta pensarla,
A
en
ver, ¿con
Casa
qué
Tomada.
conectaste?
Conecté con Casa Tomada de Cortázar, por ejemplo, en estos hermanos que uno no sabe bien qué onda, si tienen una especie de relación incestuosa, si esta violencia que reciben de estos que invaden la casa son extraños o son gente realmente que uno puede distinguir, o directamente son el otro que los invade desde el más allá. Bueno, me hizo pensar en eso, sobre todo por el clima constantemente raro y enrarecido que tiene la película. A mí me gustó muchísimo como para recomendar. No es fácil de conseguir, pero bueno, uno la puede encontrar por ahí, bueno, si no esperar que se estrene en alguna plataforma. Es muy recomendable. The
Te
Dark and the
sumo
Wicked.
una cosita más porque ahí me abriste abriste como un pasillo largo y oscuro por el cual se dirigió mi mente y relacionando películas de terror de Home Invasion y relaciones incestuosas, hay una
Sí.
película que tiene ya sus buenos años, no sé si lo ubicás, que se llama La gente debajo de las escaleras, People Under Stairs, que aborda puntualmente esta temática, como, o sea, el ingrediente igual raro que tiene es que la gente es una pareja, uno no sabe si son hermanos o son pareja, la verdad que puede que sean ambos, es muy rara, y al mismo tiempo como que son unos psycho asesinos totales, y nada, es como una suerte de ladrones que se quieren meter a robar, y es como que, claro, se meten en la casa equivocada, ¿entendés? Porque esa casa es como una trampa para asesinar a cualquiera que se meta ahí. Pero me hizo pensar exactamente en eso, conjuga esos dos elementos. No sé qué habrá ahí latente.
Ya lo habíamos hablado otra vez cuando hablamos de Carpenter y cómo el terror que él, de alguna forma, en el cual abreva y en el cual trabaja, siempre busca el terror clase B, es lo que está buscando constantemente, el criticar estos valores, los valores tradicionales de la familia, las situaciones de la comodidad burguesa. Esto es lo que está haciendo este tipo de terror, quizás no de manera enunciada así, no, por lo menos en este caso no estamos ante un cine marxista, ni no lo vamos a decir, pero sí que hay una crítica a esos valores, al sueño americano, a la situación de esa especie de privilegio constante que tienen estos sectores sociales. Por lo tanto, estos valores siempre se van a ver inquietos, por eso también se ubican en el interior de lo que es la raíz, digamos, incluso más conservadora, por lo menos en este caso de Estados Unidos. También yo lo vinculaba con situaciones como, por ejemplo, que inaugura también la masacre de Texas, en su momento, también tendríamos que hablar en algún momento de una película así.
Sí. A veces me pregunto si el aire de Futura está para que hablemos de la masacre de Texas. Me alegra encontrar un aliado en esa causa. Viendo el póster de difusión de Dark and the Wicked, que es como esa cruz invertida... Sí. Que refleja una granja, es muy, muy en la onda de la masacre de Texas.
Sí, repasando ayer Los Extraños de este director, no solamente veía la raíz de Carpenter, sino también la raíz de Top Hopper, en el inicio, en Los Extraños, se dice que es una historia real.
Claro.
Es un cuento, es una mentira, pero claro, en realidad, la voz de este locutor que comienza el la película de Los Extraños, y la voz de que comienza en La Masacre de Texas es muy similar en el sentido de cómo está entonado, cómo está puesta esa voz ahí, qué nos está diciendo cuando dice que es real, más allá que sea una mentira, por qué ficcionaliza esa realidad, supuestamente. De hecho, acá en Los Extraños dice la cantidad de asesinatos violentos que existen en Estados Unidos. Es evidente que, más allá de que nos regodiemos en este género que nos encanta, nos gusta muchísimo el género de terror, también a lo que apuntaría esta película, o para mí este director en este caso, es a que reflexionemos algo de este tipo de cosas, o los pone ahí, que es lo que a mí me encanta del cine clase B, que las cosas están puestas ahí, hay símbolos, hay cosas para pensar, también está esto de la cruz invertida que decía Pachi, están estas cabras que pueden simbolizar el mal del macho cabrío y todo esto que siempre conocemos de los símbolos del diablo para la tradición judío-cristiana. Bueno, hay una tradición simbólica, se cree que está puesta, los hermanos, la familia sagrada, toda la cantidad de animales y referencias que aparecen, que es típico también de la buena clase B, que no solamente se queda con salpicar la pantalla, que aparecía también en estas películas típicas y clásicas que decíamos. Tenemos algunas otras, si quieren les comparto.
¿Querés sumar algunas estrellas más a esta constelación? Dale para adelante.
Sí, tengo un par argentinas que quería mencionarlas porque la otra vez, la última vez que había hablado de novedades, las tenía en carpeta y me quedaron en la puerta porque seguimos hablando de otras cositas, pero quiero mencionarlas porque se están estrenando, están en la plataforma de Cinear. Cinear es una plataforma de cine argentino que ya seguramente todas los que nos escuchan lo conocen, pero bueno, es muy sencillo de entrar, muy sencillo de suscribirse, 30 pesos sale si es un estreno, el resto la puedes ver gratis, así que es increíble ver ese cine, el cine argentino ahí en esa plataforma, y ahí tenemos un par de películas, una se llama Los que vuelven, que es de este año, es un estreno. Los que vuelven es una película de este año, de 2020, está dirigida por Laura Casabé, es una película en donde nos vamos a ubicar en las Misiones, en la provincia de Misiones, de 1919. Estamos en un yerbatal, hay una violencia ahí de constante contra los mensúes, contra la gente que trabaja en ese lugar. Esta gente que sobre todo pertenece a pueblos originarios, guaraníes, etc., tiene una, un, primero que tiene una lengua que hablan que nunca ni está subtitulada ni nada, y nos distancia muchísimo, no sabemos casi, no, por lo menos yo en el caso mío no entiendo qué hablan, y parecería todo el tiempo una amenaza eso para esta familia que dirige el Yerbatal, pero a su vez, por lo menos el varón, que el jefe sería el patrón es un tipo muy violento, hiperviolento, sostenido por los poderes de la iglesia, y esta familia está a punto de tener una criatura, un bebé, está a punto de nacer y muere. Es decir, tiene una situación de pérdida, tiene una situación de pérdida terrible para ellos, y hay una situación donde ella, sobre todo la esposa de este patrón, le pide a una de sus empleadas que haga retornar a esta criatura. Y bueno, y ahí estamos otra vez, ¿no? En esta situación de fantástica y tremenda que es la de la vuelta de después de la muerte, y bueno, una situación muy parecida a Cementerio de Animales, se quiere, a películas y historias de esa manera.
Pensaba en eso.
Y enmarcados en la particularidad de la selva misionera, que le da una constante amenaza, por lo menos a estos personajes, y en donde los otros personajes que parecerían que son el otro amenazante, en realidad es el otro violentado también. Y entonces estamos en una especie de equilibrio tremendo, donde por un lado nos compadecemos con la figura de esta mujer protagonista que sufre la pérdida y que pide este tipo de cosas, y por otro lado nos vemos también compadecidos o totalmente identificados con aquellos que sufren las violencias de estos patrones, ¿no? Y en este marco la película se va moviendo en una situación muy interesante también con respecto a el paisaje, las actuaciones, la iluminación. La verdad que esta película a mí me gustó muchísimo. Es para recomendar. Bueno, obviamente que aquí también podemos referir y relacionar con Horacio Quiroga, porque está presente constantemente en
estos violentos. Pido la palabra. La verdad que de Argentina, si hay algo que hay que decir, es que mi visión personal, ¿no? Sí. Discutible. No siento que tengamos buen cine de terror. Yo le he dado muchas oportunidades a las películas que vienen saliendo. Creo que hay una cuestión con los parajes, ¿viste? Porque creo que Argentina no logra dar con eso. No se ha intentado, creo, hasta ahora situar las películas en la urbe. Generalmente se va por la orilla, ¿no? Pienso en El Visitante de Invierno, que es una película que ya tiene sus añitos, que está ubicado en los bosques estos que están en las afueras de Mar del Plata o en Miramar, uno de esos bosques bastante frondosos. No resultó tan bien. Pienso en Los Olvidados, que también es de un grupo de documentalistas que va a Epecuén y se encuentran con toda una situación. Pero bueno, ahora vos decís, mencionás a los que vuelven, mencionás la selva misionera, y ahí es como que se me prende una alarma, como decir, epa, esto no se intentó todavía. La verdad que lo que es ese tipo de regiones en Argentina, en materia de leyendas y de folclore, tiene mucho para dar. Entonces puede ser que ahí el cine nacional de terror pueda encontrar una beta que pueda explotar favorablemente. La verdad, que te digo, me dieron muchísimas ganas de verla ya.
Sí, es que ahí una de las cosas importantísimas que logra Los que vuelven es vincular con esa tradición fantástica de Quiroga, crear climas interesantes que tienen que ver con el susto, el cierto temor, la expectativa, el suspenso, que lo logra Laura Casabé, que hay algo de hay varias incluso varias directoras argentinas que están trabajando en cine de terror, el cine fantástico, que están logrando ciertos climas interesantes. Había otra que yo quería mencionar, que era Matar al Dragón, que también se está estrenando este año, que es de Jimena Montioliva. Quizás es más fantástica, pero logra ciertos momentos de tensión constante. En Matar al Dragón estamos en una situación así medio de barrios, o parecería barrio cerrado, en realidad es como una especie de situación medio futura, donde las familias viven encerradas y hacia afuera hay como un lugar llamado el infierno, donde hay otros que están enfermos y que constantemente acechan. Y en esa situación tensa entre esos dos mundos se mueve esta película, es muy interesante, estamos en otro registro quizás un poco más fantástico, pero también estamos en una situación horrorosa para algunos personajes, y se está trabajando eso. Yo recordaba recién cuando vos decías películas argentinas que pueden llevar a tener, digamos, a trabajar el terror. Aterrados, la película del 2017, de Damián Rugna, esa es una buena película de terror, yo la recontra, incluso la mencionamos acá, creo que el año pasado.
A ver, necesito que me la vendas un poquito. ¿Puede ser?
Se llama Aterrados. Esta está ubicada en un paraje urbano, en una geografía urbana. En realidad es un barrio y la película puede llegar a funcionar como tipo antología. ¿Vieron esas películas donde aparecen distintos capítulos? Bueno, acá vamos a estar primero en una casa, luego en otra casa, luego en otra casa y luego en otra casa. Son distintos del mismo barrio, en donde pasa ponerle un mismo hecho constantemente, ponerle un colectivo que atropella a alguien. Y va, ese vínculo los va relacionando a todos los, a todas las situaciones que pasan en cada casa.
Ahí está, ahí está.
Y el barrio está como mal.
Mati, ¿volvés?
Hola.
No.
Volvés cinco minutos para atrás, te decía, porque se te cortó.
Uy, perdón. Aterrados, la película esta que estábamos comentando, es una película que trata sobre la... Es como si dijéramos, en vez de trabajar con casas malditas o con casas con una maldición, es un barrio del conurbano, con una maldición. Y todas las casas, donde vamos viendo las distintas historias que funcionan como, podrían funcionar como capítulos de antología, en todas las casas pasa algo horroroso. Hay un ser que...
A ver, sí. Pachi, no sé si vos, yo también lo perdí a Mati.
No, somos los dos. La verdad que...
¿Sabés qué estaba pensando? Vos ahí mencionabas la cuestión del cine de terror en Argentina, y en Buenos Aires está el Festival Internacional de Cine de Terror Fantástico y Bizarro, ¿no? Buenos Aires Rojo Sangre, que de hecho ahora va a tener su edición 2020, ahora en estos días de diciembre.
Sí, que está a punto de comenzar, y bueno, que bueno, también tenemos el FESALP, que ustedes ahí en la página de Radio Futura está toda la programación del FESALP, que si bien no es específico de terror, tiene una gran parte de cine fantástico, por lo tanto hay una sección que se llama Aullidos, que es de terror, hay cinco películas, creo que Matar al Dragón está, y creo que Los que vuelven también está en la grilla de premiación de Aullidos. Tenemos una tradición y se está tratando de encontrar esa beta, como decía Pachi. Y bueno, y incluso bueno, acá en la ciudad también hemos tenido, la ciudad de La Plata sobre todo, hemos tenido una tradición de cine de terror, un intento de cine de terror, o hay como una especie de vinculación con ese género. Y ahora hay una que se está estrenando en el Buenos Aires Rojo Sangre, que se llama Historia del Oculto, dicen que tiene lo suyo, yo todavía no la vi, pero dicen que tiene lo suyo, así que podría llegar a ser una producción interesante. Es platense la película, así que tiene también ese interés como para que la podamos llegar a ver. Así que estamos en todas esas recomendaciones que están saliendo así de con respecto a este tema, ¿no?
Bueno, yo agradezco igual que leemos... que las derivas nos hayan conducido a desplegar un poco la pestaña sobre el género de terror en materia nacional. Insisto, por ahí hay algunos ejemplos buenos, pero en líneas generales, para mi gusto, es una materia pendiente acá en Argentina. Mati, si querés, retomamos o seguimos o nos vamos por otra vertiente la semana que viene, si estás de acuerdo.
Sí, por supuesto, allí nos veremos.
Dale, te mandamos un abrazo grande, hasta luego. Chau, chau.